No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Este agosto en Hora 25, música, dilemas, historias y vidas.
Me ponían arroz para que vinieran las palomas a picarme. Entonces...
Este martes conoceremos la infancia de nuestros invitados en Por el Principio, con Ángeles Oliva y Toña Medina. A partir de las 9 de la noche, Hora 25 cambia en agosto. Cadena SER.
No solo es en un estadio, ni solo en una discoteca. Tampoco es solo en un callejón. Uno de los lugares con más violencia machista en España seguramente esté ahora en tu bolsillo. Más del 73% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia digital. Violenciadigital.es violencia. No formes parte de ello. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
La Ventana, con Rafa Panadero.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha.
En este mes de agosto hemos cambiado un poco el formato de este Club de la Escucha. Cada martes estamos recomendando un primer episodio de alguno de los podcasts recientes que más nos han llamado la atención. A nosotros y a nuestros compañeros de SER Podcast, Ana Alonso y Roberto García. La semana pasada la elección fue Camioneros, podcast documental. Hoy vamos con algo de ficción sonora. Hoy nos proponen El Tigre. ¿Por qué deberíamos dedicar un rato de nuestro verano a escuchar El Tigre?
Porque es una historia de pobres y ricos que empieza como un documental, pero que avanza como un thriller.
Porque te mete de lleno en Fregenal de la Sierra, Badajoz, una tierra de alcornoques, encinas y cerdos.
Porque aprenderás a llamar a un cerdo y te enterarás de cosas como que si un cerdo anda solo, es probable que esté enfermo, o que si se sienten encerrados, comerán tierra hasta morir.
Porque oirás a magníficos intérpretes hablar castúo, una variedad lingüística de Extremadura.
Su interpretación y el diseño sonoro te harán meterte tanto en la ficción que te parecerá que estás con ellos en cada lugar en el que se desarrolla.
Porque es una ficción distinta, única, una historia que apela a todos, que se te mete dentro y te acompaña hasta mucho después de haberla escuchado.
En mitad de la noche, José Luis, un porquero extremeño, llega a casa cubierto de sangre y afirmando que ha visto un tigre. ¿Dice la verdad o todo es la rocambolesca excusa de un vulgar ladrón a punto de ser descubierto?
Así arranca una historia de ricos inocentes y pobres envidiosos. ¿O era al revés?
Ricos inocentes, pobres envidiosos, esa duda se mantiene todo el tiempo. La historia que cuenta El Tigre tiene mucho de desconfianza entre los vecinos de un pueblo y también entre la pareja protagonista. En su momento le preguntamos por esto, aquí en La Ventana, a sus creadores, a María Ballesteros y a José Antonio de Pascual.
La historia de la cacería y de lo del tigre fue como una carambola. Pues nosotros estábamos escribiendo una historia sobre los protagonistas, sobre William Mariló, pero no acabamos de encontrar un conflicto que nos gustase. Entonces, un día, rebuscando en la hemeroteca, apareció una historia que en el año 2005 la Guardia Civil había desmantelado una red que se dedicaba
sí,
a
safaris
ilegales con cazas de tigres y leones. Sí, entonces dijimos, bueno, pues qué manera más particular de confiar en tu marido, ¿no?, diciendo que te ha visto un tigre.
Estamos buscando un conflicto en una pareja que hablará de la confianza, de cómo te puedes creer a alguien o no, en qué te basas, si es un prejuicio, si es las emociones, si es lo racional, qué te hace decantarte por algo, ¿no? Y no queríamos usar unos cuernos. Entonces, de repente dijimos, esto del tigre está muy... Porque además hay razones suficientes para pensar, estos pijos de mierda, con perdón, han hecho una cacería ilegal, les importa un carajo, han dejado un tigre suelto y les da igual. Y también puede ser de, este tío está mintiendo, ¿sabes? O sea, está mintiendo porque quiere escaquear una deuda que tiene, no quiere pagar, se está inventando una historia. Entonces nos parecía que la historia tenía 50%, o sea, que te podías creer las dos versiones todo el tiempo.
Este podcast cuenta con la narración de Aitana Sánchez Gijón y sobre este punto, sobre esa colaboración con un narrador, sobre el uso de esa voz en off, hablamos también con los directores.
Nos ha ayudado un montón. De hecho, grabamos todo y luego escribimos la voz en off para ayudarnos con lo que ya había.
Sí, sí.
Porque hay muchas cosas que la improvisación
claro, claro.
da... O sea, que ellos eran tan geniales que es que íbamos reescribiendo el guión mientras íbamos grabando. Porque se salían con unas cosas de repente que llegábamos este y yo a la 1 de la mañana.
Sí.
De este cabo tenemos que cogerlo porque es mejor que lo que habíamos planteado. Entonces recogíamos de ahí y improvisamos mucho durante el rodaje. Entonces... la pospo ha sido un tema.
La pospo ha sido un tema, pero Aitana, que es maravillosa y que es muy buena amiga nuestra y que nos quiere un montón, nos ha ayudado a vestir todo esto, porque sí. Narrativamente, el partir de impro y todo nos ponía a veces en la situación de decir, bueno, aquí tengo dos versiones de guión alternativas y podía ir por cualquiera de las dos.
No.
Y entonces ha habido que aterrizar esas cosas después en pospo.
Cuando nosotros estamos grabando, al principio nos la jugamos demasiado. A escenas muy elípticas, a escenas que de repente, si lo estás viendo en cine, es más fácil de seguir, pero si no a veces puede ser un poco difícil. Entonces, con la voz de Aitana te ayuda muchísimo. Ah.
El Tigre está disponible en las principales plataformas de audio. Es una ficción sonora de Podium Podcast y de la productora Estela Films y arranca así.
Podcast y Estela Films presentan El Tigre, una ficción sonora escrita y dirigida por María Ballesteros y José Antonio de Pascual. Narración de Aitana Sánchez Gijón.
El tigre es la especie de felino más grande del mundo. En estado salvaje, los tigres macho alcanzan los 270 kilos y llegan a medir más de 3 metros. Es un depredador que necesita comer 2 toneladas de carne al año y se encuentra solamente en el continente asiático. Pero nuestra historia no transcurre en Asia, sino en Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz. Una tierra de encinas, alcornoques y cerdos. El Tigre, capítulo primero. Así se llama un cerdo. Y el señor que llama a los cerdos es José Luis. Si de algo sabe José Luis, es de cerdos. Sabe que si un cerdo anda solo, es probable que esté enfermo. Que si los cerdos se sienten encerrados, comerán tierra hasta morir. Y sabe sobre todo lo que vale un cerdo.
Alvarito, pero qué pasa, sinvergüenza. Aquí estás de camino, ¿no?
Y este es Alfonso, el nuevo marqués de Casa Alta, dueño de todos y cada uno de los cerdos que cuida José Luis. Alfonso, lo único que sabe de cerdos es que le gusta el jamón.
Oye, perdona, ¿podrías darme estas cajas allá arriba, por favor?
¿Cómo?
José Luis venía de limpiar un depósito de purines y repartir 50 sacos de pienso cuando le interceptó el marqués.
Sí, mira, ahí subes las escaleras y ahí, a la derecha, verás que hay un arco muy grande, sí, ahí. Gracias, ¿eh?
El porquero, que ya se iba para casa, bueno. Se mordió la lengua y fulminó al marqués con la mirada. Pero Alfonso no se dio ni cuenta.
Que vas a traer, que no, déjate.
Que te digo que no, hombre, al final me voy a enfadar.
No, ahora vas a flipar con la sorpresa que tengo.
No vas a flipar.
No, olvídate del cumple de Luis. No, esto es...
Dame un segundo, Álvaro.
Las has puesto a enfriar, ¿verdad?
No.
Hombre, no vamos a tomar las cervezas calientes. Mira, tienes un congelador ahí buenísimo. A la derecha uno grande. Si las puedes ir metiendo todas.
Gracias, ¿eh? Trillón de gracias, de verdad.
José Luis, con otras 3 cajas de cerveza en las manos, caminaba hacia la casa cagándose en las manitas muertas del marqués. Un niñato que lo tenía todo sin haber dado un palo al agua en su vida. No como él, que llevaba trabajando en la finca desde que tenía 16 años y no ganaba ni 1.300 euros. Cualquiera de los 500 cerdos que tenía a su cargo valía más de la mitad de su sueldo. Esa misma noche, solo en champán, El marqués y sus amigos se iban a beber lo que Willow ganaba en un año.
Ella sabe lo que tiene, será hijo puta.
José Luis llegó tarde a casa esa noche. Se acostó junto a Mariló, que ya estaba dormida. Cuando sonó el despertador, apenas había dormido 3 horas.
Son las 5:30 de la mañana. Muy buenos días desde tu emisora de radio de la Sierra Suroeste. Y están pasando muchas cosas ahí fuera. Cariño, que vamos a contar a partir de ahora. Una nota de agenda primero. El Circo Quirós va a estar en Jerez de los Caballeros del 21 al 23, con tigres, leones y demás bestias salvajes.
Ahí, donde siempre, planchado.
Vaya.
Venga. Un besito.
Me voy.
Llévate a la basura.
¿Eh?
Que te lleves la basura, gordo.
A las 6 de la mañana, cuando José Luis estaba llegando a trabajar, la fiesta del marqués alcanzaba otro pico de desmadre en el patio del cortijo.
Hostia, puta. Esto es lo que me falta a mí. ¿Qué vas a esperar? Espera tú, el payaso este no ha liado.
Willow aparcó el coche en la parte trasera del cortijo y recibió un mensaje de Rafa, su capataz, diciéndole que quería verle inmediatamente en su despacho.
Dime, Rafa.
Bueno, Willow, dime. Vamos a ver. Estoy viendo aquí el recuento de cerdos y aquí hay un problema.
¿Qué pasa?
Me faltan 3 cochinos. ¿Me lo puedes explicar?
¿Cómo?
Que me faltan 3 cochinos. Que si me lo puedes explicar.
Rafa, pues yo los cochinos los conté ayer tarde cuando fueron a las camas.
Uh-huh.
De hecho, le eché 3 sacos de pienso,
Vale.
Y estaban todos. Además, no sé si las habrá visto, pero es que están preciosos.
Entonces, ya es que yo creo que me estás tomando por tonto aquí. Me estás diciendo entonces que yo no sé contar. O sea, que el recuento...
Rafael, yo no sé si te estoy diciendo que no sabes contar o si sabes contar. Yo lo que te estoy diciendo es que ayer tarde estaban todos los cochinos allí.
Mira, para empezar no me levantes la voz. Eso para empezar.
Porque tú estás diciendo que sabes... 3 cochinos no, no, no. Los cojones.
A ver, que te calles. Aquí el que está hablando ahora mismo soy yo. Y yo te estoy diciendo aquí que faltan 3 cochinos. ¿Y sabes qué te digo? O aparecen o los pagas. ¿Y sabes cuánto valen? Ya que no sabes contar cochinos, te voy a decir cuánto valen esos cochinos. Esos 3. Pero... valen 500.000 pesetas. Así que Rafael, ya puedes ir a buscarlos o a poquinar.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Me vas a cobrar a mí los cochinos?
Sí, yo creo que tienes oreja y te has enterado, ¿no?
¿Pero que me vas a cobrar a mí los cochinos?
Que sí, que sí. Que esto es lo que es. Así que mira.
Pues no te preocupes tú que van a aparecer los cochinos, hombre.
José Luis salió del despacho de Rafa dando un portazo. Después de comer, cogió el coche y se fue al chozo 1/2 hora antes de terminar su jornada laboral. Sus compañeros de trabajo, José Mari y el Paloma, llegaron 3 horas más tarde.
Ayer cuando terminé yo, que yo estaba hasta los cojones de aviarle los guarros al subnormal este, me viene y me dice que le suba la cerveza y que se las meta en frío. No, pero yo lo enteré. Digo, digo, te voy a decir una cosa. Estoy hasta la polla ya de que tú, después de la que yo tengo yo encima, vengas tú. Pues tú no has buscado un catering. Sopla polla, le di, lo puse bonito, luego escúchame.
Tanto que se dan de que tiene mucho dinero.
Se quedó al lado, no me pió.
Pero te escuchó decirle.
No me va a escuchar. Escúchale, digo, Alfonso, te voy a decir una cosa, que mi jornada laboral ha terminado aquí, ¿sabes? Se quedó al lado.
Con tanto dinero que dice que
sí,
tiene.
Sí, no, y ahora me quiere cobrar los guarros, ¿no? Madre. Que me quiere cobrar los 800, 2.400 euros me quiere cobrar por los guarros. Si el pobre no distingue el toro entre las vacas, ¿tú sabes que esta gente?
Ah, sí, este que va a saber.
No sé qué va a saber.
La vida por ahí en Madrid, sí. Nada más que no sé lo que habrá hecho en su vida.
No, pero eso es, estos que han estado toda la noche de jolgorio. Toda la noche.
Todas las fiestas que se corren ahí, eso no.
No, escúcheme.
Eso no lleva camino.
No, pues, a putas y todo. Esto es un miedo. Las cortinas, yo he visto las cortinas de la habitación, esta que da aquí para el rincón. Esa está descolgada, esos se han metido todos allí a formar de la vida santa, esos se han juntado todos allí. Son unos golfos, ¿eh?
Sí, sí, eso.
No, pero espérate.
Tú no sabes cómo estaba ese. Ese estaba que...
No, yo lo he visto con la camisa por fuera, todo despeinado.
Impresionante.
No, es una zurcia.
una pena.
No, eso sigue así, esto lo hunde todo.
No, un descontrol, un descontrol. Sí. Y yo, escúchame, estaba hablando con Manolo el cojo, y ¿qué ha escuchado tiro esta noche?
Claro, yo me he encontrado un casquillo de bala de un 300 en la cancilla donde está la, donde tenemos la novilla cebándola. Y ese rifle, ese casquillo, esa munición es grande.
No me digas no más, es, eso
lo usan para los safaris, eso para aquí no hay.
Una sobrina mía que trabaja en el centro, ha ido un hombre de aquí, de la que yo creo que, veremos a ver si no es el dueño, a una herida que tenía en la mano, que no saben de qué se la...
Eso, ¿de qué va a ser ese Mari? ¿Tú sabes de qué, no? Eso con la borrachera santa, ya con el cerrojo de rifle. Pues no, esos rifles tienen muchos cojones.
Madre
y eso,
mía.
No, esos han, madre mía. Esos han estado toda la noche pegando tiros para ahí. Y te voy a decir una cosa, nos matan, ¿eh?
Era la una de la madrugada y fuera diluviaba. José Mari y el Paloma se tomaron la última antes de irse a casa. Pero José Luis quiso quedarse. El Paloma le insistió para irse juntos, pero él, por toda respuesta, se abrió otra cerveza y dijo que tenía cosas que hacer. Tres horas más tarde, José Luis estaba sentado en la cocina de su casa, temblando y cubierto de sangre. Se encendió un cigarro y al oír la puerta, se sobresaltó.
Milo, ¿qué haces ahí en la cocina?
¿Qué haces levantar?
¿Qué te pasa, Willo?
No me pasa, no me pasa nada, Willo.
¿Cómo que no te pasa?
¿Qué haces levantar?
Willo, pero más bien, chiquillo, pero...
¿Qué no
te pasa la cabeza? ¿Pero que viene lleno de sangre?
Que no,
Willo,
que no me pasa nada.
Pero más bien, Willo, la cabeza, si tienes la cabeza abierta.
No, eso es que me da la encina, salí del chozo, Marilo.
Pero más bien, chiquillo, pero si tienes la camisa, el pantalón, si viene gente.
Que no pasa nada, no pasa nada. Venga, acuéstate, Marilo, acuéstate.
Willo, ¿cómo me voy a... Siéntate aquí.
No, Marilo, déjalo, acuéstate, venga.
Willo, mami, Willo,
no, Marilo,
espérate que te quite esa sangre. ¿Cómo me voy a acostar?
No apriete.
No aprieto, espérate, mami, Willo, ¿pero qué te ha pasado? ¿Dónde te has dado?
Que me da... Al salir del chozo, me da en la bajera de una encina.
¿Pero qué hacías en el chozo a las 4 de la mañana?
Que estaba...
¿Pero con quién?
Estaba allí con José Mari y con Paloma, ¿no hemos reado allí un poquito?
¿Y al salir? ¿Y quién te ha traído para acá?
Me he venido yo solo, Marilo, pero me he venido yo solo.
¿Y te han dejado así ellos?
Sí, ellos han venido así. Sí, le he dicho yo que tiraran para adelante, yo quería venir tranquilo.
Pero si tienes la cabeza abierta, ¿cómo te van a dejar ellos venir así?
Que sí, que no, es que eso...
¿Te has venido conduciendo hasta aquí, Willo?
Sí, solo, Marilo, solo.
Willo, ¿con el coche hasta casa así?
No, el coche se me ha estropeado.
Mira, mami, ¿qué me estás contando?
Marilo, al salir del chozo, me he dado...
Que viene bebido.
Que no, Marilo, que no.
Escúchame, dime qué ha pasado. No habrás cogido a nadie, no te habrá pasado nada, ¿no?
No, Marilo, que no, hombre, que no.
Pero, mami, Willo, si viene...
Voy a coger a alguien, que no, hombre.
Eso no te lo has hecho con una encina, amigo, que soy yo. Mira, a mí no me pongas por tonta.
Si es que venga, vengo, porque es que vengo andando, venga.
¿Qué? ¿Cómo vas a venir andando?
Que se me ha estropeado el coche.
¿Antes o después? ¿Cuándo se te ha estropeado?
Cuando venía para acá, Marilo. Cuando venía para acá.
¿Y te has dejado el coche tirado?
¿Me has dejado el coche tirado?
A ver, Willo, que ya está, Dios mío.
Venga.
Ya está, hombre.
Que no apriete.
Willo, que esta vez ya te has pasado de rosca. No. Son las 4 de la mañana, que no. Es un día de diario,
venga,
mío.
Sí, venga.
Esto no me parece, vamos.
No,
¿y al centro?
No, no, al centro no.
Sí, vamos, ¿y al centro?
No, al centro no.
Sí, que no soy capaz de cortarte la sangre, Willo,
no,
mira.
No, al centro no, por favor, venga.
Estate tranquilo y escúchame que tenemos que ir al centro. O vamos al centro o llamo yo que vengan a casa, pero tú no. Así no te puedes acostar.
No, al centro no podemos llamar, Mario.
Venga, Willo, sí, porque no. Esto tiene que poner punto. Esto es para punto. No. Mira, que no soy capaz de pararte la sangre.
Venga, da igual.
Estoy aquí apretando y no puedo, Willo.
Espérate.
Venga, nos vamos, vístete, cámbiate esto. Que te quites esta chareta.
Que no.
Nos tenemos que ir, Willo.
Mario, ¿qué he dicho que no?
¿Cómo que nos vamos a ir al centro, chiquillo? Que se van a despertar los niños.
Un tigre.
Pero, mami, ¿qué estás diciendo, Willo? ¿Qué dices de ti?
Un tigre, Mariló, que me he cruzado con un tigre.
Pero, mami, Willo, bebido y encima
sí,
con tonterías y payasada.
Que lo ha soltado bien peinado el Alfonso. Que lo ha cruzado en el camino y se me ha ido el coche.
Ah, que se te ha ido el coche. Sí. ¿Ya no te has dado la encina?
No.
Ahora se te ha cruzado el coche.
Sí, se me ha cruzado el tigre.
Pero es que yo no me estoy
tigre creando, grande. Willo. Que eso lo usan ellos. ¿Tú no ves que esta gente está harta de todo, Mariló? Que esta gente está harta de todo. 30.000 euros que me han dicho que han pagado por matar tigre.
Pero, mami, Willo,
un tigre enorme.
Eso es lo de la fiesta que estaban diciendo.
Sí, la fiesta, esa fiesta.
Que
esa
venían
fiesta.
Los tontitos. Los...
Sí, sí, se lo puedes preguntar a Paloma. Se lo pero, puedes preguntar a Paloma.
Ahora mismo vamos, que te cure esa cabeza y vamos.
No, se puede, que no me va a creer nadie.
Pero si es que, ¿cómo que no te va a creer
nadie? No, no, que no me lo va a creer nadie, Marilo.
Ahora mismo un parte de lesiones, lo que sea aquí en la cabeza, y vamos a la Guardia Civil.
Habla abajo. No.
Llamo a Rafa, que me da lo mismo que sea a las 5 de la mañana
a
las 4.
A Rafa no.
¿Pero por qué?
A Rafa no, si Rafa creo que estuvo anoche con
Rafa. Bueno, pero a mí me da igual que esté allí Rafa, como si quiera estar. Que me da lo mismo.
Rafa está con el bien peinado, con
Alfonso. Pero, en una fiesta.
Marilo, lo que yo te diga, que han soltado un rifle para matarlo. Estaban todos borrachos y se le ha ido el rifle, se le ha ido el tigre.
Pero tú el tigre lo has visto.
Pero que si tú comprendes que yo podría decir que he visto un tigre en el camino.
Tú escúchame. Pero tú el tigre lo has visto.
Has escuchado El Tigre, una ficción sonora presentada por Podium Podcast y Stella Films. Narración de Aitana Sánchez Gijón. Ya disponible en Podium Podcast y el resto de agregadores. La Ventana, con Rafa Panadero.
Con Miguel Anómalo.
Miguel, algo me dice, algo me hace pensar que estando como estamos en la semana del puente de agosto, que es tradicionalmente la de, bueno, la mayor operación salida del año, algo me dice que vas a tirar por una sección de viajes hoy.
Bueno, muy buenas tardes, amigo.
Educación Rafa ante todo. Buenas sí, tardes,
sí,
Miguel
buenas
Anómalo.
Tardes lo primero, pero bueno, es que esta sección es un poco una sección de viajes, mucho más de lo que tú te crees, ¿eh?
De viajes a otras realidades, si lo dices así puede ser, ¿no? Fíjate que yo lo había dicho un poco, bueno, por arrancar, por hablar de algo, no me lo creía mucho lo que decía, pero bueno, ¿tú por qué lo dices?
A ver, ¿tú has alquilado alguna vez un alojamiento para vacaciones a través de internet?
Hombre, sí, tengo alguna experiencia reciente además. Sí, sí. Estuve hace unas semanas en un lugar que se anunciaba como Increíble Casita Gallega.
Sí.
Y era increíble.
Y estaba en Teruel.
No, la casita estaba en Galicia, eso es correcto. Las fotos eran maravillosas, la casa no está mal. Pero en las fotos olvidó sacar la foto desde un ángulo un poquito más alto y ver que pasaba una carretera nacional a apenas 20 metros o 30 de esa fachada maravillosa que tenía una parcelita delante. Y claro, el ruido de los camiones por la noche.
Es que gente
no ayudaba.
Se despista, es que sí, te pones haciendo fotos. Pues efectivamente, has comprobado que las fotos del anuncio son, sin lugar a dudas, ventanas a una realidad alternativa, porque esos sitios tienen una carretera al lado.
Exacto.
No están a 10 minutos del centro histórico, ni las 5 franquicias de hamburgueserías y un kebab de la calle son una gran oferta gastronómica en el entorno. Y desde luego, ese apartamento que heredaste de tu abuela no es pintoresco. Es que hay que hacerle una reforma a José Manuel, superanfitrión, crack, titán.
José Manuel empieza a ser un clásico en esta sección, pero Miguel, te veo un poquito tenso. Algo me dice que está siendo complicado el tema de las vacaciones este año.
Para nada, no sé por qué lo dices. Bueno, hablando de maestros del engaño, hoy me he asomado a una realidad en la que el espía más famoso de todos los tiempos no es exactamente como lo conocemos aquí.
Entonces, la pregunta de hoy es...
¿Y si a Ian Fleming le hubieran dado miedo los pájaros?
Bueno, la musiquilla es inconfundible, ¿no? No da lugar a dudas, es una gran pista para guiar a quien pueda estar a estas alturas todavía despistado y no sepa que Fleming es el creador de James Bond.
Bueno, para empezar, quiero que sepas que hoy, exactamente hoy, se cumplen 61 años de la muerte de Ian Fleming. Para que veas,
¿serio?,
que está todo hilado.
¿En serio?
Sí, señor.
¿Cómo te lo has trabajado esta vez? Pero una cosa te digo también. Tú sabes que en los medios, en la radio, estas cosas se suelen destacar cuando es una cifra redonda. Y 61 no es una cifra redonda. Agradezco tu esfuerzo.
Ya estamos con el localismo universal. Vale, en este universo no es redonda, pero en otros,
sí.
Como bien has dicho, ha pasado a la historia por inventarse a James Bond, sí. Ese espía que va a cara de perro y le dice a todo el mundo el nombre. A ver, ¿tú sabes quién era el mejor espía de todos los tiempos?
No.
Pues por eso, porque era el mejor. Él no lo iba diciendo.
Claro.
El propio Fleming fue también durante...
No lo había
tiempo,
pensado, pero
claro,
tienes razón.
Es que es así.
Sí.
El propio Fleming fue durante un tiempo espía.
Es verdad.
Bueno, era hijo de una familia pija y le gustaba mirar pájaros. Una cosa que tienen todos los aficionados a observar aves son manuales, libros con dibujos de los pajarinos para poder identificarlos cuando van por el campo. Lo importante es que Fleming en 1952 lo que tenía era un libro. Para ser preciso, tenía Birds of the West Indies. Y cuando empezó a pensar un nombre para el protagonista de Casino Royale, Casino Royale,
está bien dicho,
la novela de espías que estaba escribiendo, se topó con el nombre del autor de ese manual de ornitología. Y efectivamente era el estadounidense Bond, James Bond.
¿Me estás diciendo que el personaje, el espía, se llama James Bond porque hubo un James Bond que escribió un libro de pájaros?
Efectivamente, sí. Lo cogió, además, sin permiso ni nada.
¿Te iba a decir derechos de autor o una llamada? Oye, ¿te importa?
Él estaba escribiendo así, levantó la vista. ¿Cómo podría yo llamar James Bond? Ya está.
¿Te imaginas que hubiera, si hubiera encontrado los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena?
Pues un poco por ahí vamos, sí, sí, es verdad. Lo cogió sin permiso ni nada porque le gustó y sospecho que porque tampoco era un escritor especialmente concienzudo. De hecho, Casino Royale la escribió en un mes para distraerse de sus preparativos de boda. ¿Se puede ser más señoro que esto? Sí, se puede, pero de Pérez Reverte ya hablaremos otro día.
Bueno, ya entiendo por dónde quieres ir. Y en esa realidad paralela de la que hablas, o de la que quieres hablar, ¿cómo, a ver, cómo le llega a Fleming su ornitofobia?
No sé. Ni idea, no sé. ¿Cómo vale. se cogen fobia a las cosas? Yo al trabajo y al capitalismo por el uso, pero a los pájaros, no sé. Llamamos a alguien que nos ayude.
Tú vienes aquí, llamamos a alguien. ¿Tú cómo crees que funcionan las cosas aquí en la casa a estas alturas?
Ah, no sé. Yo, como esto es láser...
Bueno, pues efectivamente, como esto es láser, hemos preparado las cosas y ya nos escucha Vanessa Fernández, que es doctora en psicología, profesora en la Universidad Complutense y especialista en fobias. Vanessa Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para empezar a centrar el tema... ¿Qué es una fobia? ¿Cómo podemos definir una fobia?
Bueno, pues una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un malestar muy intenso cuando debemos exponernos a una situación, a un contexto o a un estímulo que nos resulta terriblemente temido. Este malestar nos puede causar muchísima ansiedad y es por ello que muchas personas lo que hacen es evitar enfrentarse al mismo, soportarlo a pesar de los problemas que le pueden estar causando a nivel emocional, o bien escapar de la situación. Por eso estos criterios, malestar intenso, evitación o escape de las situaciones temidas, son los criterios más importantes para poder hablar de una fobia y diferenciarlo de un miedo común.
Yo lo que quería saber es cómo surgen las fobias. Como, por ejemplo, sabes que estamos intentando imaginarnos un mundo en el que el creador de James Bond tendría ornitofobia. ¿Cómo alguien puede desarrollar esa ornitofobia?
Bueno, pues la adquisición, el origen de las fobias puede desencadenarse de dos maneras. O bien por aprendizaje experiencial, es decir, yo he vivido directamente la situación temida, yo me he expuesto al estímulo, a la circunstancia y lo he pasado mal. O bien por aprendizaje, por observación o vicario. Es decir, podemos adquirir fobias observando lo que les pasa a otras personas o simplemente porque nos lo cuenten, ¿no? Yo aquí siempre pongo el caso de la gente que tiene fobia a montar en avión por miedo a que el avión se caiga. Muchas de esas personas, por no decir todas, no han tenido ningún accidente de avión, pero saben que los aviones se caen. Por lo tanto, ese aprendizaje por observación o por transmisión de información es otra de las fuentes más importantes por las que las personas adquieren fobias. Muchas veces los padres en la consulta me dicen, pero si es que este niño nunca le ha pasado nada y le da miedo meterse a la piscina. Ya, pero ha estado oyendo que tuvo un familiar que le pasó, conoce a un amiguito que lo pasó mal por... Entonces, muchas veces esto que nos cuentan que le ha pasado a otras personas son tan potentes como nuestras propias vivencias.
Y al hilo de esto que dices de las piscinas o los aviones, ¿hay una edad para que aparezcan las fobias? Estoy pensando en un niño, no sé por qué un niño pequeño, casi un bebé, puede tener de repente una fobia a una cucaracha. Vuelvo al tema de las cucarachas.
Hay algo que estás aprovechando esta sección para...
Exacto. El niño, en principio, no debería sentir rechazo hacia una cucaracha.
Hay algunos miedos que están evolutivamente incubados, que se llaman. Estamos preparados para tener miedo. Es el caso a las aguas profundas, a las alturas, también algunos tipos de insectos, podrían ser cucarachas, arañas, también serpientes. ¿Por qué? Porque son estímulos, todos los que os estoy diciendo, que no interesan a la especie. Es decir, el ser humano no está hecho para estar en aguas profundas y oscuras, ni el ser humano está preparado para volar. Los insectos podrían ser venenosos y podrían matarnos. Por lo tanto, hay algo ahí en nuestros genes que nos predisponen a sufrir algunos miedos de este tipo.
Me quedo más tranquilo.
Yo lo que no entiendo entonces es por qué evolutivamente no tenemos miedo a los nazis y hay gente botándolos como locos.
Ojo, igual se desarrolla.
Deberíamos, ¿no? Pero yo quería preguntarte al hilo de todo esto, que es ¿cuál es la fobia más rara con la que tú te has cruzado o tienes constancia o alguien te haya contado? No sé.
Bueno, pues fobia se puede tener a todo. Siempre digo que cada uno tiene derecho a tener miedo a lo que quiera, ¿no? Pero una que me llamó muchísimo la atención fue el miedo al jamón serrano. Wow. Y yo dije, ¿pero cómo siendo español se puede tener miedo al jamón? Esto no puede ser, ¿no? Y bueno, tenía su explicación, ¿no? Era una persona que cuando era pequeño había visto cómo su tío se atragantaba comiendo jamón y a partir de ahí pues le surgió muchísimo miedo a que a él le ocurriera lo mismo, entonces lo masticaba, no conseguía tragarlo y finalmente todo el malestar que estaba asociado a cuando tenía que tomar el jamón, pues al final pues lo acabó rechazando y es una de las fobias que más curiosidad me despertó.
Si Miguel quisiera ayudarme a mí con mi fobia a las cucarachas, ¿cuál sería la actitud más recomendable? No sé si es bueno decirle o decirme en este caso, no seas tonto, no pasa nada. ¿O hay otra manera de ayudarme en este tema?
¿Meterle una jaula llena de cucarachas como en las películas? ¿Esto está bien o
funcionaría?
No, bueno, eso meterle una jaula llena de cucarachas es lo que tradicionalmente en técnicas de modificación de conducta se llamaba implosión. Es una técnica por la cual tú sometes al estímulo fóbico de manera brutal al paciente. Pues, ¿tienes miedo a la piscina? Pues te tiro. ¿Tienes miedo a las cucarachas? Pues te las pongo encima de la mesa.
Oye, hablas en pasado, pues, ¿esto ya no se hace o sí se sigue haciendo?
Exacto, es una técnica que cada vez se usa menos porque el riesgo que tienes a sensibilizar el miedo, es decir, a que el miedo sea muy potente, es muy alto. Entonces te la juegas a una, o te va muy bien o te va muy mal y dificultas el tratamiento posterior. Por lo tanto, eso de la jaula a las cucarachas no lo recomiendo para nada.
Apuntado,
¿qué deberíamos
bien.
Hacer?
Me llevo esta bolsa que había traído.
Nada.
Cuéntanos, ¿qué haríamos?
Eso no es buena idea. ¿Qué deberíamos hacer para ayudar a una persona con una fobia? Lo primero es no invalidarle, sino permitirle expresar su miedo, ¿no? Y no hacerle sentir ridículo por sentir miedo, porque insisto, todo el mundo tiene derecho a tener miedo a lo que a él le dé la gana, ¿no? Entonces lo primero es validar su emoción y a continuación es animarle, no forzarle, a exponerse progresivamente, de manera jerarquizada, de manera programada a la situación temida, ¿vale? Es decir, venga, vamos poco a poco, yo te acompaño, no pasa nada, obviamente, claro, si esto te está dando miedo es porque estamos hablando de tu fobia, y reforzarle los pequeños pasos y aproximaciones que esté haciendo para poder afrontar su miedo. Eso es la mejor actitud que podemos adoptar ante esta situación.
Yo te voy a llevar con Francino, que él mata todas las cucarachas y esto se te va a pasar en un pispas. No te preocupes. Venga.
No, pero he visto que anotabas. Te he visto una buena actitud, tomar notas para ayudarme cuando llegue el momento.
Eso es.
Vanessa Fernández, doctora en psicología y experta en fobias, muchas gracias por aclararnos estos puntos y por unirte a la conversación.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias.
Bueno, Miguel, pues ya tienes una teoría, un posible origen científico para esa ornitofobia de Fleming. A ver, ahora qué haces con eso, a ver cómo construyes esa realidad alternativa con tus gafas de superhéroe, con tus superpoderes.
Mis gafas de superhéroe, pero sí son, bueno, son buenas porque son progresivas, eso es verdad. Yo me imagino que Ian Fleming ha podido tener esto, la fobia que decía por adquisición, porque él había aparcado su Aston Martin, pues seguro que tenía un Aston Martin porque a él no se le iba a ocurrir un coche diferente para su espía.
Rojo.
Lo aparca debajo sí. de un árbol lleno sí. de estorninos.
Estorninos en concreto.
Estorninos en concreto y se lo llenan de caca.
Puede venir.
De caca ahí. De pájaro.
Sí.
Entonces él se desespera tanto, se vuelve loquísimo. ¡Ah, no! ¡No quiero ver más pájaros en mi vida! Y coge una fobia a los pájaros.
Es muy factible eso.
Pero además estaría borracho, porque eso era una cosa que tenía bastante Fleming. Pues ya está, él ya tiene su ornitofobia.
¿Y a partir de ahí?
Y a partir de aquí, llegados a este punto, lo que en nuestro mundo era salir al campo a que le dé el aire y mirar pajaritos, en una realidad paralela es encerrarse en casa.
Vale.
Lee un poco, pero como bebe más aún, le cuesta seguir el hilo de lo que lee. En un momento dado piensa que es una buena forma de no emborracharse tanto es forrar bien el estómago. A base de acercarse a la cocina a picar cosas,
sí.
empieza a fijarse en lo que hace el personal de servicio y como buen señoro, no se calla los comentarios de cómo él cree que podrían hacerlo mejor.
Me lo puedo imaginar.
En un momento dado, una de las cocineras, en un episodio de lo que científicamente Vanessa denominaría como estar hasta el toto, le da la cuchara de palo y el cuchillo y le dice, pues hazlo tú, pesado.
Vale.
Y como podéis imaginaros, hace una mierda pinchada en un palo, que dirás, Rafa. Básicamente, eso es lo que es toda la gastronomía inglesa, y no le falta razón.
No, perdona, Miguel, eso lo has dicho tú, yo no he dicho nada. Yo, de hecho, voy a aprovechar para saludar a Los Chuchis, ese restaurante de gastronomía inglesa que hay en Lavapiés, aquí en Madrid.
Míralo.
La calle Amparo, sí, sí. Cerdo asado, pastel de pastor, salchichas caseras.
Tengo que decir que ayer leí un meme de internet que decía algo así como la cocina inglesa sabe fatal o es desastrosa, algo así. Sí, y le respondía en inglés, solo si está bien hecha. El caso es que lo que cocina ese día Ian Fleming está por debajo incluso de los estándares culinarios británicos. Aquello no se lo come ni un adolescente que llega a casa de madrugada en ese delicado estado que no acaba de decidirse entre la borrachera y la resaca.
Arroz blanco es la recomendación para estos casos.
Puede ser. Lo que sí decide Ian es que, bueno, que vive en ese estado de forma casi permanente, es que va a aprender a cocinar. Así, sin reality, ni nada, sin cámaras, sin chefs famosos y sin explotación psicológica.
Se hacen cosas que... Bueno. Oye, ¿y en eso, eso en qué le cambia la vida? Porque, a ver, Miguel, cocinar y comer mucho, no, yo no creo que afecte a su salud más allá de lo que le estaría ya afectando ese alcoholismo al que has hecho referencia varias veces.
¡Ojo!
¡Ojo!
Porque en nuestra realidad, Ian Fleming murió con apenas 56 años de tanto darle a la botella y el fumeque.
Sí.
Si lo piensas... Si lo piensas, lo más inverosímil de James Bond no es que sobreviva a las trampas enrevesadas de los villanos, sino a sus adicciones. Para ser realista, el próximo Bond debería estar también enganchado a TikTok.
Bueno.
Para sumar más adicciones. Es curioso que un tipo con una vida tan sana fuera precisamente el descubridor de la penicilina. Pero esto no se dice nunca. ¿Y sabes por qué?
No, la verdad es que no me
pues
espero cualquier cosa.
Porque no es verdad. Porque, no es verdad, vale. Como te decía, o sea, estamos hablando de Ian Fleming, no de
nada
Alexander
que ver
Fleming.
Con la penicilina, exacto.
Eso es. Como te decía, la vida de Ian Fleming siguió más o menos como la conocemos hasta 1952. Estamos en su finca GoldenEye de Jamaica. Del despacho llega el repicar de una máquina de escribir.
Esto es la música de Se ha escrito un crimen, Ángela Lansbury, ¿era?
Correcto.
Tengo nada, efectivamente.
Por dos motivos. Primero, porque si un inglés llega a la suficiente edad, acaba pareciéndose a Ángela Lansbury, indefectiblemente. Ahí tenemos a Paul McCartney.
O Angela Merkel, la atracción.
Y el segundo motivo es porque te voy a leer las primeras líneas que escribió y tú me dices si es un crimen o no.
Venga.
Esto que ha escrito. Así comenzaba y comienza Casino Royale. El olor, el humo y el sudor de los casinos provocaban náuseas a las 3 de la madrugada. Entonces, resulta insoportable la corrosión espiritual que desencadena el juego, una amalgama de codicia, miedo y tensión nerviosa, y los sentidos se despiertan y se rebelan en su contra.
¿Y tengo que decir si es un crimen o no?
Pues yo creo que hay poco que opinar.
No, es
que
no es un crimen.
¿No es un crimen? O sea, ¿tú crees que esto está bien escrito? Bueno, claro, si apruebas mis guiones, ¿cómo no vas a pensar que esto está bien escrito?
Había que decirles, se ha dicho. Sí.
En fin, bueno, da igual. Después de este primer párrafo, quiere empezar el siguiente ya nombrando a su protagonista. Y se da cuenta de que no tiene un nombre para él. Levanta la vista en su estudio y busca algo que le inspire. Junto a él está un libro que ha estado consultando esa misma mañana. En esta realidad no es el de los pájaros, es The School Cookery Book. Algo así como el libro de la escuela de cocina, un clásico culinario inglés escrito por un autor escocés como el abuelo de Ian. El nombre que encabeza ese volumen culinario es Wright, Guthrie Wright.
Que no es lo mismo, efectivamente. Volvemos a Torcuato Luca de Tena.
Sí.
Eso está casi a la altura, ¿no?
Sí,
Wright.
Sí, sí, sí.
Guthrie
sí.
Wright.
Pero te tengo que decir que no es lo peor, porque el nombre completo del pavo era Christian Edmonton Guthrie Wright. Y por un momento, por un segundo, Ian valora llamar a su personaje Christian Wright, que en inglés suena algo parecido a derecha cristiana o acertado cristiano incluso.
Sí, sí, sí.
Y no sé yo si a ti te parece que el personaje creado por Fleming se parece algo a un buen cristiano.
Yo diría que no mucho.
No mucho, ¿verdad?
No.
También te digo que cosas peores se han visto en la Casa Blanca. Pero
también
bueno,
es verdad.
Da igual, él se queda con Guthrie Wright. Es su gran apuesta. El personaje en el que concentra todo su talento literario. El que quiere que sea su legado y a la vez, en parte, su proyección en la ficción. Y lo que ocurre es que se estrella. En un giro postmoderno de los acontecimientos, el nombre sí hace a la cosa y todo el carisma del personaje se le va por la boca cada vez que dice su nombre. Una pena.
Una cosa, tan mal no estaría la novela, ¿no? Si se la preguntaron. Es que esto, para, esto no entiendo bien, tío.
Si se la publicaron. Esto es una rata de señor borracho.
Me da cuenta ahora, vale. Pero una cosa, Miguel, más allá de los nombres, la novela no estaría tan mal si llegaron a publicársela.
Tienes más fe en la industria editorial que yo, pero también te digo, si algún editor quiere que la recupere, tengo una novela escrita con personajes con nombres chulísimos. Virginia Vigil se llama unas. Buenísimas.
Muy bueno, lo voy a anotar y si tengo la ocasión de hablar con algún editor, igual hablo de otras cosas. Oye, que fueras a meter spam de una novela inédita, sí que no lo he visto venir. ¿Podemos volver a recuperar el hilo? ¿Nos centramos? ¿Vuelve a tu realidad alternativa? ¿Qué pasó después del fracaso de Casino Royale?
Bueno, pues... cualquier escritor hubiera tenido un atacazo de síndrome del impostor y se hubiera pasado un par de meses hecho bola por ahí. Pero no nuestro Ayan. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Ayan, antes que escritor, era señor.
Ya lo has dicho más veces, sí. ¿Eso señor? Es. Sí señor, señor.
Así que decidió que su carrera literaria no iba a acabar ahí. Como Los espías no le fueron bien, pues probó con varios géneros más. Novela negra, ciencia ficción, romántica...
Libros de cocina, libros de pájaros... ¿No le fue bien en ninguno?
No, porque vale. Tenía un problema con lo de los nombres. Mira, a la protagonista de su novela romántica la llamó Agatha Christie, para la confusión de todos. Y al robot protagonista de su novela de ciencia ficción lo llamó Jonander Thermomix.
Lo de Lander me gusta.
Sí, fue raro, ¿eh? Fue raro, sí. Porque como nombre de robot, Thermomix sí que funciona, pero precisamente a raíz de esa novela alguien le dijo, Ayan, ¿y si escribes sobre algo que conozcas bien y que no tengas que ponerle nombre a ningún personaje?
Ajá.
Pensó que tenía que poner esa idea a macerar, hacerla a fuego lento y esperar a que estuviera en su punto. Y con todas estas metáforas todavía le llevó un rato caer en la cuenta de que tenía que escribir un libro de cocina.
Ya, y ahí, por cómo lo estás contando, deduzco que ahí sí acertó, ahí sí que le fue bien, ¿no?
Mira.
A ver.
Cantina Royal era un libro de recetas finas para gente con pasta y funcionó bien. Para el público limitado que lógicamente tenía. Se dio cuenta de que tenía que ampliar posibles compradores y escribió auténticos bestsellers como Desde Rusia con Amor, la gastronomía detrás de la ensaladilla. Sí, también luego escribió Solo para tus ajos, Secretos de la comida española.
Se te está yendo el hermano.
No, pero su mayor éxito fue sin duda... No me acordaba de esto, perdón. Su mayor éxito fue sin duda Goldfinger de pollo y otras recetas para niños.
Pues te diré.
Qué te sinvergüenza diré, la novela del pasado.
Te diré que esto? Este lo hubiéramos comprado tú y yo casi seguro.
Sí, ojo, pero que todos estos títulos son totalmente reales, sé, en un universo alternativo. Claro.
Sí,
y
sí.
Para nada inventados por mí en lo que subía del ascensor a mi casa el otro día. No, todo esto no es lo peor.
Más allá de los títulos.
No, sí, lo peor es el contenido de los libros.
Lo de dentro es peor.
Eso es, porque en esta realidad paralela que estamos visitando hoy, Ian Fleming es el primer inglés en ponerle chorizo a la paella.
Antes que Jamie Oliver.
¡Chan!
Increíble.
Exacto. Corre la teoría de que nunca había dejado de trabajar para los servicios de inteligencia y que era una maniobra para desestabilizar España. Desde luego, distrajo a Franco, que estuvo una temporada sin hacer mucho caso a lo del Peñón.
Entonces, Miguel, en tu realidad alternativa, Fleming, al final, sí que dio con la tecla y tuvo una vida feliz y exitosa.
Sí, bastante. Eso sí, seguía bebiendo y fumando como si no hubiera un mañana.
No se puede tener todo.
Claro, a mucha gente le sorprendía que cocinara bien si era imposible que conservara algún sentido del gusto. En ese mundo también murió joven. Como aquí, tenía problemas coronarios y le dio un ataque al corazón en una de estas que echó un huevo a freír y empezó a saltar aceite. Le dio un susto y digo ¡ah! Y murió.
Bueno, así cambió la vida de Fleming. ¿Cómo cambió el mundo sin James Bond? ¿Cómo fue ese mundo sin el gran espía?
Pues cambiaron muchas cosas. Principalmente te puedes imaginar la cultura pop, claro. Sin James Bond no hay ninguna de las películas y, por tanto, ninguna de las que se inspiraron en ella o la parodiaron. Imagina, no existe la saga Bond,
claro.
ni el Superagente 86, ni Austin Powers, ni Indiana Jones.
¿Indiana Jones encaja aquí también?
Sí, porque, y esto es verdad, no sé si sabes que Indiana Jones surge porque Spielberg quería hacer una peli de James Bond y no le dejaban.
No lo sabía.
Eso es, y sin Indiana Jones miles de vocaciones por la arqueología se pierden. La gente se fija en otras películas ese año y se hacen, por ejemplo, atletas por Carros de Fuego o comunistas por Rojos de Warren Beatty. También es el año de En el Estanque Dorado, así que muchos niños deciden que su verdadera vocación es la de jubilados.
Quedaría un mundo de comunistas corriendo hacia la jubilación.
Eso es, perseguid vuestro sueño, chavales, hay que hacerlo. Pero claro, también se pierden muchas vocaciones de espía. Ojo, porque aquí, en este universo, Villarejo es cocinero.
Wow.
De hecho, es youtuber de cocina con muchos suscritos a su canal. Aunque es verdad que muchos lo siguen de forma irónica porque algunas veces no se entiende bien lo que dice o mantiene en secreto algunos de los ingredientes de la receta.
Las recetas secretas de Villarejo, segunda edición. Oye, las cosas también habrían sido muy diferentes para los actores que han interpretado en toda la historia, sí, en la realidad, a James Bond.
Claro, tú imagínate, por ejemplo, Sean Connery. Que es un poco el James Bond por excelencia.
Sí, pero mejor dicen.
Eso es, pues en efecto, ojo al cambio, ¿eh? Ojo. Porque al no tener que encarnar el arquetipo del espía fucker,
¿sí?,
Connery dejó rápidamente de usar el peluquín y abrazó la calvicie como forma de vida. Eso inspiró a otros calvos insignes como Andrea Gassi, Pepe Bono o Elon Musk.
Espera, Elon Musk no sé si entra ahí. Elon Musk no es calvo.
Hombre, vamos a ver. Hubiera sido el hombre más rico del mundo antes si no hubiera gastado todo lo que gastó en plantarse pelo en la cocorota. Esto te lo digo. Pero en el universo alternativo no le hizo falta porque el referente de Sean Connery, por su referente, la calvicie deja de ser algo vergonzoso para nadie. Como le da igual que a Musk le llamen calvo, no tiene la necesidad de comprar Twitter para poder banear a la gente que se lo dice. Eso tiene dos consecuencias. La primera es que Donald Trump no gana las primarias para la segunda elección. Y con Kamala Harris de presidenta de Estados Unidos, sigue siendo un estado bastante fallido y con una política internacional de mierda. Pero al menos no tenemos que aguantar la turra de los aranceles.
Algo es algo.
Y la proyección internacional del fascismo está bastante controlada.
Mucho mejor.
Por otra parte, al estar Musk centrado en sus negocios y no en mirar Twitter o desmontar la democracia estadounidense, SpaceX ya tiene casi listo un cohete para ir a Marte. Aunque esto no es solo mérito suyo, claro, también influye que un montón de frikis se hayan dedicado a estudiar cosas de ciencia en lugar de discutir quién debería ser el próximo James Bond, que al ritmo de hacerlo todo que tiene últimamente será Pedro Pascal. O Leo Harlem, uno de los dos. Que están
dirigido por Santiago Segura, posiblemente.
Es bastante probable. Pero bueno, en resumen, que en ese universo están a punto de llegar a Marte y si ese universo se parece en algo a este, seguro que para cuando lleguen los pisos ya estarán carísimos.
Eso será así. Para acabar, Miguel, si te pidiera que eligieras una diferencia clave entre esa realidad que conocemos y tu realidad, esa realidad alternativa que construyes, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más nos aleja?
Pues que allí Mortadelo y Filemón son camareros. Y aún así son graciosísimos. Es que qué bueno era Ibáñez, joder. Surface and every shadow on the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. Julia Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que terminamos con Ibáñez, esto del multiverso. Ayer hablabas tú de los cómics que ibas, sí, a comprar una tienda para hacer regalos. ¿Cómics de Ibáñez alguna vez has comprado?
Sí, seguro que sí. Sí, sí.
No sé yo si por edad, te he visto dudando ahí.
No, es que ahora mismo estoy pensando. Recientemente no, pero sí, seguro que sí.
No, sí, sé yo.
Igual bueno, vamos a los tenía heredados en mi casa, esto, de mi hermano.
Esto sí
es.
Me lo sí, creo. Sí, vamos sí, a encender sí, la justo. Luz del faro y pensamos en el faro de esta noche. Ayer fue tienda, ¿con qué vamos hoy?
Hoy hacemos imaginar. Y ojo a la historia imaginar de la que vamos a hablar. Sí, en el faro, la noche de la Dana, sí, en octubre, abrimos teléfonos para que nos llamase gente afectada de la zona de Valencia y nos llamó Guillermo, que era un estudiante de periodismo de Paiporta, que se convirtió un poco en nuestros ojos allí. Esa noche nos llamó para contarnos que estaba viendo el rescate de los bomberos, de unos coches que había en la carretera.
Sí, la radio esa noche fue espectacular.
Sí, pues empezamos a llamarlo de manera recurrente para que nos fuese contando un poco qué tal iba Paiporta, cómo iba la reconstrucción, qué tal estaba el ambiente en el pueblo. Lo llamamos en Navidad para saber cómo estaban viviendo las primeras fiestas post-Dana. Y en esas llamadas siempre nos decía que él soñaba con el momento en el que Pai Porta volvería a bailar una canción de La Fúmiga que siempre sonaba en sus fiestas. La canción se llama Mediterránea.
Y esta es la canción que imaginaba él volver a bailar en
sí,
las fiestas.
Sí, pero es que mira lo que ha pasado. Pai Porta está en fiestas mismo. Y La Fúmiga fue ayer a tocar allí, al pueblo. Y lo hizo además de manera gratuita, pues para levantarle el ánimo a la gente de Pai Porta. Y Guillermo nos escribió y nos dijo, ¿sabéis qué? Que este grupo que siempre os ponía en la radio ha venido a tocar. Así que dijimos, ¿y si escribimos a La Fúmiga y le contamos toda esta historia de Guillermo? Pues mira lo que pasó ayer en el escenario.
A ver.
Cuando sabes la radio... Hay que echarles de la NIT a un programa anomenado El Faro de la cadena SER. Un BI de Pai Porta siempre esposaba en contacto y andaba a contar el día a día del que andaba pasando al pobre.
Bueno, lo que hizo el grupo La Fúmiga es contar desde el escenario que había un vecino de Pai Porta, Guillermo, que llamaba muchas veces al Faro y contaba cómo era la vida en el pueblo desde la Dana. Subieron a Guillermo. Él dio un discurso
al escenario
a sus vecinos, sí, infundiéndoles un poco de ánimo, reclamando que la reconstrucción sea real, ¿no? Que se haga de manera justa. Y esta noche vamos a hablar con ellos.
Qué
para
bonito.
Que nos cuenten qué tal fue ese concierto, si Pai Porta volvió a bailar. Y bueno, que Guillermo nos cuente qué tal está yendo el verano allí.
¿Que el grupo se llama?
La Fúmiga.
La Fúmiga.
Sí, es un grupo no valenciano súper querido allí.
Pues mira, yo te había traído otra canción para terminar hoy, te iba a proponer algo de los Cranberries, pero con esta historia que nos has contado de Pai Porta y de La Fúmiga, yo creo que lo suyo es que despidamos con ellos.
Te digo que llevo todo el día entusiasmada con lo que pasó ayer en Pai Porta.
Es que es muy bonito lo que se ha pasado.
La magia de la radio que decimos.
Pues siempre. Mañana a esta hora nos lo cuentas, lo que de sí la conversación de esta noche.
Eso es.
Gracias, Julia, buen faro.
Hasta luego.
La Ventana, con Rafa Panadero.